Buenas, buenas. Hoy vamos a hablar sobre hemorragia intracerebral espontánea. Se define hemorragia intracerebral como la situación derivada de la intrusión de sangre dentro del encéfalo, ya sea imitada en el parénquima o extendida al sistema ventricular o espacio subaracnoideo de forma espontánea, no relacionada con un traumatismo. Se la clasifica en primaria y secundaria. La hemorragia intracerebral primaria, que constituye alrededor del 80% de los casos, se debe al sangrado de pequeñas arteriolas afectadas por la fibrinolianosis de la hipertensión arterial crónica o la angioamiloide cerebral. La secundaria representa la hemorragia resultante de alguna otra patología subyacente, vascular o no, como puede ser angiopatía amiloide, hemorragia subaracnoidea, malformación arteriovenosa, angioma cavernoso, angioma venoso, abuso de drogas, endocarditis infecciosa, infecciones del sistema nervioso central, en particular el herpes virus zóster 1 y tumores del sistema nervioso central. Y la secundaria representa la hemorragia y las más comunes son la malformación arteriovenosa, el angioma cavernoso, el angioma venoso, la trombosis venosa cerebral, la coagulopatía, ya sea intrínseca o inducida por fármacos, como el tratamiento crónico con anticoagulantes orales, vasculitis, neoplasia intracraneal relacionada con drogas o tóxicos como anfetamina, cocaína, infecciones del sistema nervioso central como encefalitis por virus por herpes simple, conversión hemorrágica de un ataque cerebrovascular isquémico, y estas causas deben considerarse en todo paciente no mayor sin aparente relación con hipertensión arterial. El presente, las opciones de tratamiento actuales son eficaces en el accidente cerebral isquémico y si bien hay evidencia de condiciones que optimizan la evolución del paciente con hemorragia intracraneal, como los cuidados neurocríticos en general, no existen terapias específicas que mejoren los resultados, por lo que el tratamiento sigue siendo principalmente de sostén y a pesar de esta falta de opciones, la última década de investigación clínica y preclínica ha permitido una mejor comprensión de su fisiopatología. Una vez establecida, la hemorragia intracraneal causa tanto lesión primaria como secundaria y la lesión primaria está determinada por la disrupción de sangre en tejido adyacente y el efecto de masa. La lesión secundaria se produce por el desarrollo de edema, formación de radicales libres, respuesta inflamatoria y toxicidad celular directa debido a la colección sanguínea y a su posterior degradación en subproductos. Y cada fase de la enfermedad proporciona posibilidades terapéuticas potenciales. A diferencia de lo que ocurre en otros tipos de ACV, la incidencia y la mortalidad de la hemorragia intracraneal no han disminuido con el tiempo. Constituye aproximadamente un 10 o un 15% de todos los ACV y hasta un 30% de todos los ACV en países asiáticos. Los factores de riesgo. La relación de la hemorragia intracraneal y la genética es difícil de establecer, ya que hay múltiples factores de riesgo ambientales que interactúan. Sin embargo, existen asociaciones genéticas bien definidas para la hemorragia intracraneal, con patrones característicos, aunque una descripción en el estado actual de la relación genética hemorragia intracraneal se encuentran más allá del alcance de este capítulo y se hará referencia a algunos aspectos novedosos al respecto. La incidencia de hemorragia intracraneal asociada a anticoagulantes orales va en aumento y el riesgo se incrementa 2 a 5 veces dependiendo de la intensidad de la anticoagulación, pero también podría asociarse a determinantes genéticos. Así, los asiáticos presentan un riesgo 6 veces mayor de hemorragia intracraneal con warfarina en comparación con los blancos. También podría tener relevancia etiológica en aquellos pacientes sin factores de riesgo clásicos de hemorragia intracraneal, como la hipertensión arterial, y para futuras implicaciones preventivas. Sin duda alguna, la hipertensión es el factor de riesgo individual más importante, duplicado en relación con los no hipertensos, y también puede superponerse a otras causas como los anticonceptivos orales y edad avanzada, consumo de alcohol, etnia negra, bajos niveles de colesterol total y LDL y triglicéridos. Y algunos estudios encontraron una relación inversa entre el colesterol total y el LDL, el riesgo de hemorragia intracraneal. Sin embargo, el tratamiento con estatinas no parece aumentar el riesgo de la hemorragia intracraneal primaria o de impactar negativamente en el pronóstico. La hemorragia intracraneal hipertensiva ocurre en el territorio de las pequeñas arterias penetrantes que nacen en el ángulo de 90 grados de las principales arterias intracerebrales y riegan protuberancia y mesencéfalo penetrantes de la arteria basilar, tálamo, que son penetrantes, tálamo estriadas de las arterias cerebrales posteriores, y putamen y caudado, que son las penetrantes lentículo estriadas del segmento M1 de la arteria cerebral media. Muy bien, el manejo de la lesión cerebral, la lesión primaria y cómo se produce la fisiopatología mecánica. El daño neurológico inicial después de la hemorragia intracraneana es mayoritariamente producido por efecto directo de la extravasación sanguínea en el parénquima cerebral, aumento de la presión intracraneal y hernia secundaria a efecto de masa debido al hematoma y al edema. Se ha atribuido hasta hace no mucho tiempo el deterioro neurológico temprano al desarrollo de edema. Sin embargo, varios estudios han demostrado que se debe a la expansión del hematoma y es probable que la hemorragia intracraneal produzca estiramiento de los pequeños vasos con rotura y expansión. Un estudio que incluyó a 103 pacientes con hemorragia intracraneal, a los que se le realizó la primera tomografía computada dentro de las 3 primeras horas después del inicio de los síntomas, seguido por una tomografía computada a la hora y a las 20 horas, demostró un 33% de hemorragia cerebral en el 26% de los pacientes. En total hubo hemorragia en el 38% de los pacientes y el cambio en el volumen del hematoma se asoció con deterioro clínico. Y a pesar de la estrecha asociación entre hemorragia y deterioro neurológico, los factores de riesgo asociados no se conocen claramente y los esfuerzos actuales se centran en la identificación de los pacientes que desarrollarán expansión, sea a través de la evolución clínica, de las características de las imágenes o por marcadores biológicos, y seguramente la hemorragia es multicausal e incluye daño de barrera hematoencefálica, pérdida de la hemostasia por activación de la cascada inflamatoria y sobreexpresión de metaloproteínas de la matriz extracelular. También se han identificado concentraciones plasmáticas elevadas de fibronectina e interleuquina 6 y otros factores asociados a la expansión del hematoma incluyen anticonceptivos orales, presión arterial elevada, sostenida, mayor tamaño del hematoma y extravasación del contraste de la tomografía como computada inicial. La relación de presión arterial sistémica y expansión no es evidente y los estudios revelan resultados controvertidos y aún contradictorios. Algunos han encontrado que la presión arterial sistólica de ingreso se asocia con la ampliación del hematoma, mientras que otros no. La presión arterial sistólica al ingreso puede ser un factor importante según un estudio observacional retrospectivo de 76 pacientes y la expansión se produjo en 16 pacientes, 21% se asoció en forma significativa e independiente con la presión arterial sistólica máxima registrada entre la primera y la segunda tomografía computada y la hemorragia fue significativamente más frecuente cuando el objetivo de tratamiento de la presión arterial sistólica fue de 160 milímetros de mercurio o mayor, en comparación con un objetivo de 150 a 140 milímetros de mercurio, y estos resultados deben ser interpretados con cautela por el escaso número de pacientes y el carácter retrospectivo y observacional. La extravasación del contraste dentro del hematoma en la tomografía computada con angiografía se ha relacionado con la hemorragia y los malos resultados. Y en un análisis retrospectivo, de 367 pacientes con hemorragia intracerebral aguda, se encontró que el 19% de los pacientes con hemorragia intracerebral aguda tienen forma, se asociaron de forma independiente con la expansión del hematoma y este signo es más común cuando la causa de la hemorragia es la hipertensión arterial crónica. Bien, continuamos. La lesión secundaria y cómo se maneja la fisiopatología molecular. La lesión secundaria es un factor importante de deterioro neurológico. Después de la hemorragia, del edema hemorrágico, aunque su mecanismo es incierto, en modelos experimentales se ha demostrado que el edema y la isquemia persisten luego de la extracción del hematoma. Remarcando la importante contribución de la lesión secundaria en la hemorragia intracraneal y explicando en parte la ausencia de mejoría después de su evacuación. El edema es causa de deterioro neurológico después de las primeras 24 a 48 horas de inicio de los síntomas, aunque puede ser responsable de deterioro tan tardío como 3 semanas. Es predominantemente vasogénico con componente citotóxico. El edema vasogénico es una consecuencia de lesión de la barrera hematoencefálica que es el cerebro normal impide el ingreso de agua por gradiente de presión hidrostática. Al lesionarse, se produce la entrada del parénquima cerebral de un fluido exudativo proteináceo. La interrupción de la barrera hematoencefálica es probablemente una consecuencia de una cascada inflamatoria en la que intervienen citocinas específicas y otros productos de liberación de oxihemoglobina son factores determinantes. La propia hemorragia también inhibe, induce la producción de trombina y la sobreexpresión de MMP. La trombina es un factor importante responsable de la pérdida de integridad de la barrera hematoencefálica mediante la producción de factor de necrosis tumoral alfa que contribuye a la formación de edema cerebral. La MMP también promueve la disrupción de la barrera hematoencefálica y se ha asociado con edema y aumento de volumen a través de la proteólisis de la matriz extracelular, la destrucción de la lámina basal y la degradación de la necrosis. La necrosis celular es otra vía de lesión secundaria. Probablemente se produce en el núcleo de la hemorragia intracraneal y aunque se ha observado apoptosis en la región perihematoma, la vía apoptótica puede implicar el factor nuclear KB, factor de transcripción que activado transloca al núcleo y se une al DNA y este proceso se ha documentado en hemorragias intracraneales experimentales en ratas y bueno, en su pico ocurre en el tercer día. Otros responsables de la apoptosis son la trombina de la capsasa 3 y cómo se ve el daño secundario causado por la hipertensión intracraneal es complejo, pero ofrece múltiples objetivos de tratamiento y en la actualidad las investigaciones se centran en dilucidar la secuencia de la cascada de eventos y sus interacciones. En el próximo episodio estaremos viendo el cuadro clínico de la hemorragia intracerebral espontánea.